venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Buenas noches. Bueno, amigos, aquí estamos en el Multiteatro de la calle Corrientes, 1283. Vamos a saludar en primer término a Patricio Bartón.
Hola, amigos. Buenas noches. Bienvenidos.
Del otro lado, esperando la correspondiente y merecida ovación, se halla Jorge Dorio.
Buenas noches.
Hola,
amigos.
Jorge, ¿cómo está?
¿Qué tal?
¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, muy bien, Bartón.
No, perdón,
sí.
Tiene...
Haga, sí.
Dorio tiene como una onda hoy más años 50.
¿50 años? Yo tengo...
No. ¿En el penado se hizo algo?
Tengo el mismo peluquero, y esto es verdad, que José Pablo Feynman. Esto explicaría todo.
Claro, sí, claro. Sí.
Pero bueno, no, es un problema médico esto en realidad. Yo voy al médico y trato de parecer prolijo. Y
para que el médico no le diga cosas tales como bañes.
Por ejemplo, ya bastante con lo que me va a decir acerca de mis patologías.
¿Pero qué? ¿Usted dice que hay una etiqueta para ir al médico?
Señor, sí. Por favor.
En mi familia siempre se me aconsejó bañarme
primero,
de modo especial, con especial prolijidad, antes de ir del médico.
Del médico.
Pero si ahora los médicos de ahora ni lo tocan, ni lo desnudan, ni nada.
No, ni nada, ni lo curan.
Tampoco.
A mí se lo ven entrar y empiezan a conjeturar hasta que usted se cansa y se va.
O acierto antes que ellos, que es peor, como le pasa a usted.
Sí.
No, ahora se llena la fe. Bueno, vio que ahora es todo digital.
Sí, con
eso,
el dedo.
Con este dedo.
Esos ficheros que tenían antes los médicos, algunos consultorios todavía los tienen.
Sí, y ¿sabe qué me enteré? Me enteré de que esos ficheros eran portadores de la enfermedad.
Sí, muy bien.
Ah.
Porque el médico lo tocaba a usted, lo manoseaba.
Sí.
Y después, incluso se mojaba la lengua buscando su ficha para anotar que usted estaba muy fulero.
Sí.
Lo anotaba ahí y después cualquiera que iba a buscar su nombre...
Ya está.
Se
infecta ahí, dice.
Al reventado.
Secretaria. Toda la gente que pasa por ahí, la señora que atendió antes que usted.
Y la que se atendió después, especialmente.
Bueno, no sé cuál después.
Consultorio de señoras.
Claro. También.
Y está por contigüidad. La ficha de al lado, por ejemplo, Dolindo, se llamaba, un señor que estaba al lado de la ficha. Se agarraba todo lo que me agarraba yo, pero un cacho.
Pero no, señor, sí. De ficha a ficha, que aunque el tipo no fuera.
Osmosis pura, señor.
Aunque el tipo está en la casa, por ahí.
Está en la casa, pero
el
de
reino
ficha
de asepsia.
A ficha se le transmite.
El nombre, señor.
El tipo siente como los hermanos corsos.
Claro.
Siente lo mismo que está sintiendo el vecino de ficha.
No, señor, pero eso que se transmite de qué manera, eso, telepáticamente.
Se transmite como se transmite todo, señor.
La electricidad.
Antes que se comprobara la veracidad de los gérmenes patógenos, ¿usted qué hubiera dicho?
Bueno, no sé por qué.
Ah, ahí está.
Hubiera dicho mentira, pero ahora le parece que es una piolada bárbara.
No, es que no.
Porque ya se lo comunicaron.
Porque salió en los diarios.
Bueno, señor, vivimos en esta época. Usted es contemporáneo mío y del señor.
De usted mismo.
Sí. Y por lo tanto, ya sabemos lo de los gérmenes patógenos. ¿Qué vamos a volver a cero?
¿Por qué no? A lo mejor estamos equivocados y no lo sabemos. Jejeje.
Y bueno, quizás no lo sabemos, pero mientras vivimos... Vivimos equivocados.
Mire los indígenas de la Micronesia, sin ir más lejos.
Claro. ¿Eh? Y ahí están.
Ahí están. Lo más
muriéndose uno tras otro.
Campantes.
Cesto y endogamia y a comer carne todos los días.
Pero eso no te... Bueno, señor, dijeron vivir así, viven así, no sé.
Señor, ¿qué hubo?
Un plebiscito.
Un plebiscito, a ver cómo vivimos. Ah, ¿vivimos como salvajes o como filósofos? Ganó como salvajes.
Por el 87%. Por el
54%.
Que no lleguen a plebiscitar eso, ¿no?
A ver cuando manejemos el Senado también.
Sí, que no lleguen a plebiscitar. Ahora, ¿qué es así? En la historia clínica, porque usted sabe, usted tiene una historia clínica, usted también, yo, todos.
Érase una vez...
Capítulo 1.
No empieza así la historia clínica.
Sí, ¿cómo empieza?
Con una historia. Empieza, por ejemplo, con sus medidas.
Ajá.
Supongo que con fechas.
Claro.
También, ¿no?
Érase una vez.
¿Usted conserva a un médico de cabecera de hace muchos años?
No, ya se murieron varios.
Sí. Bueno.
No me duran los médicos de cabecera. Es por el fichero, yo creo.
Revientan ahí mismo y lo va juntando.
Estajan todo con el fichero y revientan.
Porque toda esa información...
Sí.
Que están las historias clínicas.
Sí.
Se está acumulando.
Sí, juntando mugre.
Y un día nos van a extorsionar con la información de las historias clínicas, sino le van a decir, yo sé que vos tuviste la escarlatina o que sos vulnerable.
Ah, ya hay programas así.
Sí.
En la televisión.
Y series también.
Se llama así. ¿Qué tuviste? Sí.
¿Qué tuviste?
Son realities. Sí.
Me aparecen todos los días 4 o 5 fichas de famosos.
Ah, bueno, no de ideas, porque...
Una infantil, una vendedia, todo así en el programa.
Ah, mire, ¿y cómo termina el programa?
No, entrevistan al médico de cada uno, por ejemplo, al médico de fulano.
Sí.
No puedo decir nada.
No,
la verdad. ¿Cómo está de cordial el ambiente artístico argentino? No puedo nombrar a nadie, ni puedo decir un chiste, pues después me vienen a pelear.
Sí. Nombre a Florencio Parravicini.
Claro, ahí está. Y entonces, bueno, sí, me acuerdo que vino un día medio rengueando. Y me dijo, hay doctor. Así empieza.
Claro. Sí, bueno, pero ahí no hay información todavía muy precisa.
Sí, claro.
¿Qué muestran? Radiografías.
Radiografías, mire esta radiografía.
¿Y cómo sabemos que es de Parravicini eso?
Bueno, porque abajo dice.
Abajo dice, Florencio Parravicini.
Parravicini Florencio.
Sí. Señor.
Que las robamos de los hospitales.
No lo diga, ¿cómo va a decir
cómo,
así?
¿Cómo seríamos creíbles si
claro.
dijéramos esto?
Si no robáramos.
No, claro, si no robáramos nadie nos creería.
Bueno, que las donó la casa de teatro.
No lo creen. Cuando hay una donación ya creen que
sí, para
hay algo
impuesta,
raro,
sí,
sospecha.
Y es cierto.
En cambio, cuando hay un robo liso y llano, ahí te creen.
No, es verdad que si se las hubieran donado las historias clínicas, por lo menos cabría la sospecha de que... fueran historias oficiales clínicas, como muy
claro,
correctas.
Hay una verdadera.
Muy sanas.
¿Y para qué sirve entonces?
Claro, entonces...
Revisadas por un médico para sacarle todo lo que es prohibido.
Claro. Porque hay enfermedades y enfermedades. Déjeme que se lo diga así, ¿eh?
Sí, ¿y cuál es la diferencia entre unas y otras?
Bueno...
Sí.
Unas son unas y otras son otras.
Distintos tipos, diría Rolón, de enfermedades.
Bueno, pero...
Pero hay información.
Hay información.
Hay que decir que mañana vamos a estar aquí, en el Multiteatro.
Ah, sí.
También
sí.
Haciendo el programa en vivo, la entrada libre y gratuita, Corrientes 1283. La semana que viene...
Ah, sí, sí, un momento, ¿eh?
Lunes, martes y miércoles,
sí,
Multiteatro. Pero el jueves...
Sí. El día de Júpiter.
Iremos a... al Teatro López de Vega de Pilar.
Qué lindo.
Y iremos a las 9:30 de la noche, o sea, muchas novedades.
Nosotros antes.
O sea, mucho
siempre,
antes
sí.
del programa.
No, vamos a hacer el programa 9:30 de la noche.
Ah, 9:30 de la noche. Bueno, avísenle a la gente para que vaya.
Y bueno, estamos avisándole.
Ah, bien.
En el Teatro López de Vega.
En la calle...
Pedro no sé cuánto.
La grave. Pedro la grave.
No, eso es para tequila, la grave. Sí.
No, señor, fíjate que no se haga el vivo, que yo conozco
la grave,
mucho Pedro.
La grave era, sí.
Pedro la grave o la grave.
A 700. Vamos sacándola de a poco. Disculpe, parecemos tres abuelos
sí,
recordando.
De acuerdo, ese estilo.
Pero sí, sí, al 700.
Usted
sí.
no me va a discutir a mí. Mire, el otro día...
¿Qué?
Le voy a contar un cuento. Resulta que venía un señor... por la avenida San Martín.
Sí.
Avenida Santa Fe.
Bueno, sí.
Avenida Santa Fe porque... Bueno.
Santa Fe.
Viene el tipo por Avenida Santa Fe para... No, Avenida San Martín era.
Bueno,
porque
sí.
Paró el colectivo... ¿Cómo se llama el colectivo que pasa por Avenida San Martín?
Ya sé, claro.
Porque es la Avenida Pueyrredón.
Pueyrredón.
Porque no era el colectivo, sino un taxi.
Ah, bueno, podría haber sido en Santa Fe o en San Martín.
Bueno, podría haber sido, pero no fue.
Bueno, no, está bien.
Y así pierde gracia el chiste.
Bueno, perdón.
Déjelo contar, señor.
Claro, déjame lo contar. Me pongo nervioso yo mismo. Bueno.
Bueno, eso, que vamos a estar en Pilar. Este viernes se va a pasar el programa que hicimos en Hurlingham.
Sí.
Es todo, hay que explicar mucho este programa.
Sí. Bueno.
Y el viernes que estemos en Pilar...
El jueves. ¿Qué hace, López?
No, Pilar no.
No, sí.
El jueves que estemos en Pilar...
Avenida San Martín, era. Porque...
Y en un taxi.
El programa va a salir normalmente a las 12 de la noche.
Sí.
O sea, para los gente que está en su casa escuchando radio, no cambia nada.
No cambia nada. No, por eso en este momento están buscando ya otro programa. Sí. Bueno, así que no siga adelante.
No seguimos adelante con eso.
Bueno, mañana estamos acá. Y después.
Sí, mañana vamos a estar
mañana
aquí,
otro día.
En el Multiteatro de Buenos Aires.
Ex-Smart.
Bueno, en cuanto a usted, ¿le pasó algo hoy que sea gracioso?
Lo veo y me río.
Hoy junté.
Sí.
Hay muchas cosas que. Yo guardo cosas por las dudas, como todo el mundo, me imagino.
¿Qué?
Cosas por las dudas.
¿Qué?
Por ejemplo, a ver qué hay
yo
aquí.
Yo no entendí el verbo. Yo, cosas por las dudas.
Guardo.
Ah,
verbo de
bien distinto que el que yo pensé.
Sí, yo es que había entendido lo mismo, pero.
Bueno, y entonces dile.
Guardo cosas por las dudas. Por ejemplo, acá hay un estuche de anteojos. Pongamos por caso que no tengo anteojos. No se los voy a sacar, que lo mire así.
Sí.
En vez de tirarlo, digo, bueno, lo voy a guardar.
Para el día de mañana.
¿Qué sé yo?
Claro.
Puede pasar algo, no
yo
sé.
Yo también. Yo, por ejemplo, voy a la pizzería, ¿no es cierto?
Sí,
me compro
sí.
un pedazo no.
Una pizza entera.
Le
echamos,
También por las dudas. Y el piolín me lo guardo.
Muy bien.
El segundo cajón de la cocina. Me lo guardo ahí, bien junto a latas de pomada, ganchito para poner espirales, todas esas cosas.
Sí, los ganchitos.
¿Para qué? Para el día de mañana. El día de mañana alguien necesita una desesperación. Un hilo. Y aparezco yo. Momento.
¿Y se acuerda?
Y voy ahí, agarro.
Es un solo lugar.
Y agarrándola de la punta el hilo. Aquí está el hilo. Y los miro a todos con aire de reconvención.
Sí.
Como diciendo, ven que yo siempre pienso en ustedes. Y ahí siguen una larga historia.
Ese momento no llega nunca, señor. El momento es.
Yo pregunto, es que nadie necesita un hilo en esta casa.
¿Cómo se llamaba ese actor? Decía, pero nadie necesita un hilo en esta casa.
Con aire de actor del 48.
Ahí está.
El momento es en que uno sostiene el piolín.
¿De él?
Sí. Frente a su familia y lo ofrece, no ocurre jamás. Pero además. Lo que sucede, lo que al menos me sucedió a mí, es que me encuentro con muchos objetos que no sé qué son.
¿Qué ¿Cómo son? Vas a ver qué son?
No,
muéstremelos a mí, va a ver cómo le digo enseguida. Un piolín.
No, señor.
O lo que sea.
Claro, claro.
Que son partes de algo. De
todo
cosas
es parte de algo,
resistentes,
señor.
Tapitas de cosas que tienen agujeros para tornillos, que no sé qué son.
¿Para qué las guarda?
Es que no sé, señor.
Tapita con agujeros para tornillos, es linda.
Usted está loco, que es otra cosa.
No, y espere, no lo quiero tirar porque digo después.
Claro, mire, si un día alguien aparece y dice: por favor, rápidamente, una cosa con un agujero que no se sepa qué es.
Presente. Señor, usted se encuentra con el objeto que perdió esa parte.
Esto
era lo que tiene.
Lo que le faltaba a aquello.
Esto era.
Como la vida misma es eso, claro.
Sí, sí.
Claro, vio la parte de atrás de todo.
Sí, señor, dígamelo.
Todo objeto con pilas. que funcione a pilas,
sí,
tiene un atrás en donde la
con,
pila
con se... resorte.
Con un resorte y con una tapita.
Sí,
a
así.
A ver si acá hay. Mire, ¿ve esta tapita?
Sí, sí. Bueno. Se salen siempre.
Bueno, de estas tapas estoy señalando un reloj de despertador. De estas tapas está lleno de objetos con esas tapas. Controles remotos,
sí, señor.
Radios,
juguetes,
teléfonos.
¿Cómo cuántos recuerdos? ¿De qué?
No, qué sé yo.
Ah.
Bueno, ¿y qué le pasó?
Y esas tapas entonces, digo, bueno,
si
tampoco...
Si los tiraron.
Digo, no,
a mí me los tiró mi madre. Todas esas cosas que ahora podrían haberme sido útiles.
¿Cómo no?
Me las tiró un día mi madre sin que yo lo supiera.
Pero
un día le pregunté, madre, ¿y todas estas cosas que había aquí?
¿Qué eran?
A, B, C, D, no importa. Me dice, las tiré, me dijo mi madre. Y yo no le hablé nunca más.
Sí, pero señor...
Bien hecho. Me tiró todas esas porquerías.
Y bueno, si usted la llama porquerías, escúchese.
¿Cómo quiere que la llame si no sabía ni siquiera qué era?
20 años juntando porquerías.
En cambio, todo nada más que para entenderme con mi madre, que a ese nombre les daba. ¿Dónde están las porquerías que puse aquí? Decía, y enseguida... Sabía mi madre de qué se trataba.
Claro.
En cambio, sí decía, ¿dónde están esas cosas que van detrás de los artículos que vienen con pilas? Y yo tenía guardadas expresamente. No sé de qué me hablas.
Ni me interesa.
Estaba mi madre.
Claro, yo tengo una bolsa, por ejemplo, de... A ver si lo puedo describir. ¿Vio esas carpetas que llevan un gancho que son como un clavo, pero que se abre y después traba?
¿Quién?
No, por ahora no.
Son objetos metálicos.
Son para foliar, me dijeron en España.
Que tiene una cabeza como un clavo.
Sí.
Con dos patas que vienen juntas.
Dos patas que tienen su desidia para... ¿no? Se abre.
Usted desidia. Las abre.
Ajá.
Primero la incrusta en algunas páginas que usted quiera unir. Luego las abre, entonces esas páginas quedan selladas. ¿Entiende lo que digo? Lo usan
no
los
quedan selladas, quedan contenidas. Sí, eso en realidad es...
¿Cómo se llama?
Es un alfiler de dos patas que se abren para los costados.
Ah, eso, sí, no, nunca las vi.
¿Pero cómo nunca las vio?
Nunca las vio, digo, nunca las vi, soy yo.
Pues las esconde bien todas.
Bueno, tengo una bolsa,
¿viste?
Llena.
Y tírela, si no...
Pero me da pena tirar eso, porque...
¿Y qué?
Hay gente que trabajó para hacer...
escribanos. No hay más escribanos, ¿no?
¿Cómo que no?
Pasó de moda eso,
¿no?
Ah,
ya pasó de moda.
Es como el padre.
Mire, si uno va a ir a un escribano, por ejemplo, se pone de novio y va con la novia al escribano.
Y sí, va a casarse, dice usted.
A dar fe.
Eso son jueces.
Es cosa,
eso es juez. El escribano ni para eso sirve.
El escribano da fe, como si eso se pudiera dar.
Claro. ¿Qué hace un escribano?
Las escrituras, señor, por ejemplo.
Las escrituras.
Claro, las sagradas no.
Todos los libros.
Los títulos de propiedad.
De Samuel, Reyes.
No, señor, los títulos de propiedad, por ejemplo.
El libro de Ruth.
Deuteronomio. Números.
Tienen que estar rubricados por un escribano.
Ajá.
Incluso si usted quiere decir algo, por ejemplo, quiere dar testimonio de que realmente estuvo aquí.
Ah, sí.
Bueno, nuestro testimonio no vale.
En general es así.
Ahora, si viene un escribano y dice, sí, usted estuvo aquí, usted estuvo aquí.
Sí, sí, se me puso ante mí.
Sí.
Otro sí digo.
Tal y tal.
Y escuche, pero el escribano es alguien que siempre dice la verdad, dice usted, ¿no?
Bueno, claro.
No,
bueno,
se la pasa anotándola y sellándola. Al lado de mi casa viven unos escribanos.
En comunidad.
Y se oyen a cada rato... Se oyen estos ruidos que no se puede dormir la siesta. Y yo me asumo y digo, despacio con el sello, conejo.
Sellan fuerte. Además vio que sellan dos hojas porque doblan una.
Yo eso nunca lo vi.
A la pelota no lo vi nunca.
Ahora va a decir algo que nadie vio en la vida.
Eso es lo que origami.
Esa es la escritura, perdón que haga esto por radio. Doblan una.
Sí,
una hoja,
y hace una grulla.
Y sellan en el medio... El sello va en el reverso de la primera hoja y en el frente de la segunda.
Ahí hay algo raro en esa escritura, señor.
No, señor, es así.
Señor.
Vamos, señor.
A ver, desde que empieza, que dice, se pasó por ante mí.
Sí. No, se pasó, no.
Ahí hay un metalenguaje raro, delincuente.
Bueno, no importa. ¿Y qué le pasó?
No, y hay cosas que no sé qué son. Lo mismo. Después Sí, hay los cueritos de las canillas, por ejemplo.
¿Qué cueritos? ¿De qué camisa?
De las canillas.
Ah, de las canillas.
De las canillas. Yo no sé si todavía se usan los cueritos.
No sé, no, pues no sé si se usan las canillas todavía.
No sé qué hago con tantos cueritos cuando jamás cambié ninguno.
¿Tienes un caso? ¿No fue plomero nunca o cosa por el estilo?
No.
Pero le ha quedado alguna fijación, porque en esas carpetas que decía antes van ojalilios.
Sí, los ojalillos.
Y el ojalillo es como un cuerito de canilla, pero venido a menos.
Qué lindo el ojalillo.
Ah, dígamelo a mí.
¿Por qué? ¿Usted es fabricante?
No, digo por decir algo.
Ah, no, que pensé que...
¿Y qué otra cosa guarda? Por ejemplo, armas.
Eso. No, armas no. No
te... por ejemplo...
Palos.
Bueno, armas.
¿Un palo lindo?
Sí, John.
Un palo lindo, pero lindo, sí, ¿qué? Diga primero, nombre primero el suyo.
¿Eh? Es para guardar. Uno dice, mirá esa rama, qué linda forma.
Va la cortar. Corta y la guarda.
Y la guardo para un palo que me sirvió en algún momento para correr el carbón.
Yo tenía un negocio, se llamaba Todo para el palo y el palo para todos. Y para todas.
¿Y cuál es el negocio?
Y hacíamos todo lo que se hacía con palos, lo hacíamos. Uh-huh. Por ejemplo, báculos.
Sí.
O sea, bastones, paraguas, báculos.
Sí. Bueno, está bien, pero ¿pero el palo rústico?
Tenemos... Buenas tardes.
Buenas tardes.
El señor que deseaba. ¿Con qué le puedo... le puedo...
¿Asistar?
Servir.
No, quería ver qué tienen palos.
En materia de palos, bueno, este me llegó recién.
Ah.
Váyale tomando el peso.
¿Pero eso qué es?
Todavía no le dimos la forma final.
Ah, porque
así
tiene...
Así que tanto puede servirle para un barrido como para un fregado.
Pero usted tiene que estar buscando un palo rústico. Discúlpeme, yo soy muy fisonomista, ¿no?
No, ahí busco... yo soy decorador.
Ah, lo que dije. Mira esta parada de 60, lo que es.
Ah, una parada de los palos antiguos con el... La pirámide arriba.
No, una parada de 60. Un palo que dice 60. Tigre Constitución.
Pero ahora no son más de palo, no son...
¿De qué son?
No, son unos postes metálicos.
No me... Señor. No.
Pero el palo es...
Yo veo un palo, dice 60, me pongo a esperar el otro.
Claro. Bueno, sí, si usted espera el 60, sí, señor, pero... Digo, el palo para la decoración, ¿no?
Ah, sí.
Para un rincón, o para hacer...
Para un rincón lo quiero, para el medio del salón.
¿Para el medio?
Porque son distintos palos, hay palos y palos.
Claro.
Hay palo para un rincón y hay palo para el medio.
¿Y cuál es el para el medio?
Este.
¿No ves que hace equilibrio solito?
Claro. No, pero señor, ¿y cómo se sostiene?
Mire.
No, espere. El del rincón, lo entiendo, lo apoyo.
Claro. Sí, señor, muy bien.
No, lo entierra, el del medio...
Y el del medio
en el piso.
Claro.
Y después...
pero yo no me puedo enterrar, yo vivo en un cuarto piso. ¿Y? Tengo vecinos abajo.
Hace un agujero, señor, y le pide permiso.
¿Y qué? ¿Se me sale el palo para el tercer piso?
Sí, por eso le pido permiso, sí.
¿Y cómo me...?
¿Por qué le va a pedir permiso? Si usted no...
Cada uno hace en su casa lo que quiere.
Claro, yo mientras no salga el palo por el agujero, ni permiso le pido.
Nada. Pero ¿cómo va a aceptar la señora de abajo... Que yo le pase el palo por el medio...
Por eso, usted le pide permiso. Si le dice no, no. Y si no, le deja el agujero directamente.
Claro. Y no, pero... No, ¿cómo? ¿Y
qué preferís?
¿Un problema con el consorcio?
¿Por qué? ¿Quién es el que tiene la propiedad? ¿El piso o el techo?
Ajá.
Respuesta, el piso. Me compré un piso.
No, me compré un techo.
O también, ahora tengo un techo.
Sí, pero eso es más humilde, es más humilde.
Eso es poesía.
No, bueno, señor. Pero usted es dueño del techo. Si usted se compró el piso...
Bueno, basta.
Es dueño del techo también.
No me importa, señor.
Entonces yo no puedo tener esa discusión con la señora por poner un palo en el medio del ambiente.
¿Qué otra clase de palo necesita, me parece? Le pregunto.
¿Usted vende la materia prima, por ejemplo, para hacer bastones de orquesta, veo, para...?
¿Cómo bastones de orquesta?
Sí, como las bandas militares.
Batuta,
bastones,
dice usted.
Usted lo que dice son tambores mayores.
No.
Sí. Sí, me parece que sí.
¿Sí? ¿Se llaman así?
Se llaman tambores mayores.
Ah, mire usted. Creo que, sí, eso quiero.
No hay.
¿Pero cómo no hay?
Era como los antiguos...
Si es un palo que le...
Las antiguas batutas de los directores no eran tales, sino bastones. Lili, que era el director de orquesta de Luis XIV, dirigía, y un día, porque dirigían además y golpeaban contra el piso, con pases tiempos muy fuertes. No hay tiempos muy fuertes, pero no importa.
Parecían ladrillos.
Y el tipo se encajó, el bastón se lo dio en el pie, se le infectó y se murió. Si no, todavía seguiría siendo el director.
Bueno, no sé, no lo sabemos, señor.
Francesa.
No lo sabemos, sí.
Y bueno, lo sabemos.
Ahora, los que dirigen eso en las bandas militares, esto se lo pregunto.
Usted dice los bastoneros.
Sí, ¿dirigen realmente la orquesta o es una pantomima?
No, es una pantomima. El que dirige es el director.
Bueno, acaba de darme una noticia.
Tambor mayor es el que va revoleando, ¿no?
Sí, ese, es.
¿Dónde lo vio a Toscanini?
No, nunca. Por eso digo, por ahí, mientras lo revolea, tiene tiempo hasta de revolear. Sí.
Revolean, hacen. Es un especie de malabarista, en rigor de verdad.
Y pero para eso pongan lanzallamas,
No, pero casualmente hemos puesto tipos que revolean un palo.
Sí. Bueno, sí, pero
revolean. ¿A usted le gusta más un tipo que se traga las llamas?
No, me parece. Me parecería.
A nosotros nos gusta más un tipo que revolea un palo.
Bueno, está bien, revolea el palo.
Palo una llama.
Señor, si yo pudiera diseñar regimientos, fuerzas armadas.
No.
Para impresionar con la belleza de los uniformes y las bandas musicales y qué sé yo, haría, por ejemplo, que lanzaran fuego algunos. Yo creo que se
puede, cañones
se
para
puede
eso,
intimidar al enemigo también a veces.
Cautivar sería mejor.
Sí. O cautivar.
Tomar los pasos. Yo decía, ay, mirá que es eso, es un humor. Me dice, ¿cómo le vamos a tirar? capitulamos.
No, señor, pero el sentido de los uniformes militares no era ese, también impresionante.
No tiene sed que tenemos que cerrar.
Pero, no me metió ni un palo.
No le pasó nada, por eso está...
Sí, está inventando.
Está inventando, señor.
Señor, estoy diciendo cosas, mañana le voy a traer todas las porquerías que tengo.
Palo de agua tenemos acá también.
Tráigalo acá y la repartimos entre los oyentes. Vamos a leer los mensajes de algunos de nuestros oyentes.
Ajá, a ver, Fernando Carusic dice, no hay más entradas para Pilar.
Ufa, ya sé.
Soledad Quiroga dice, yo voy a ir a Pilar, así vivo, qué alegría, le pasa algo a esta mujer, gracias.
Bueno, en el mismo sentido dice, la ciudad de las diagonales nos espera con ansias, debe ser Pilar, ¿no? Sí.
No, señor, es La Plata.
Sí, ahí, recién leyó Dorio, ¿qué leyó Dorio?
Sí,
hablando de Pilar y este cambia ahora de conversación.
Y sí, cambió, además en Pilar no hay una sola diagonal.
Perdóneme.
Bueno,
en el juego.
Perdóneme.
Bueno. ¿Qué más?
Vivi Pagliarol dice, nunca estuve tan triste como hoy.
¿Por qué?
Ya no hay más entradas en Pilar ni diagonales. Voy a ir igual a verte desde la vereda con el termo y el mate.
No, para pueden ir y tratar de colarse, porque... Sí. No, es serio, siempre alguno que reservó entrada finalmente no viene.
No va.
O cosas así. ¿Qué más? Sí.
Nicolás Lala Pecci dice, quería pedirles por favor que hablen alguna vez de Lord Byron, de Vanini o de Nietzsche. También quería agradecerles, dado que gracias a ustedes empecé a leer acerca de ciertos autores, como Villon, François Villon, que me han conmovido mucho. Gracias, abrazos y así.
Bueno, Marcela Gladys Nesbarba dice, antes solo te escuchaba con simpatía, después te miré con el corazón y ahora te amo con toda mi alma. ¿Seguimos así?
Sí, ya viene el cuerpo,
se pone interesante. Claro. Jorge Cáceres le dice, hola negro, mire con qué confianza, empecé las clases de piano y quiero saber con qué notas haces ese famoso acorde de suspenso. Para el segmento musical estaría bueno que cante el año Lachi. Y después saludos de Corrientes.
¿De suspenso o de transición?
Eso no es una cosa.
No, debe ser el...
Sí, empecé a estudiar con eso.
El tiempo... No, en otro lugar.
No, pero es el suspenso.
¿Será eso?
No creo. Gabo Aznar dice, Molina estuvo muy cerca de ser absoluto con sus 2.78. No es más que eso, en realidad, son menos 273.15.
Ay, nomás.
Se pasea y nomás.
Sí.
Bueno, saludos al trío desde Córdoba, dice Gabo. No pienso pedirles que vengan para acá, para ahorrarles la respuesta. Por lo menos no los pido directamente, qué sé yo, en fin. Bueno, ojalá podamos ir, pero nadie, si nadie nos invita...
Sergio David Pacini Cabello, dice negro.
¿Qué pasó?
Sergio David Pacini Cabello, se llama el hombre.
Sí.
Dice negro, ¿qué pasó con el cuarto integrante? Para mí tiene que ser el profe Lázari. Un saludo para mi familia de Mendoza, San Luis, tampoco. Y a un amigo que te escucha desde Austin. Grande Alejandro cortando distancias. Y después pide cosas para el sordo, como en el corcito del barrio.
¿Cuál?
En el corcito del barrio.
Ah, sí, sí.
Ah, no, Sergio. No.
El César corcito. Gustavo Burel dice, hola negro, un saludo de Betuerto. ¿Cuándo viene la venganza a Betuerto?
Muy pronto.
Atención, Betuerto.
Sí. Digo, para generar expectativas. Marcos Iván Agüero pregunta lo mismo, pero por San Juan, ¿no? ¿Cuándo vamos a San Juan? Que fue el cumpleaños 450 de la provincia.
Y nosotros sin decir nada.
Y nada, qué vergüenza.
Ocultándolo.
Sí, hay varios mensajes de San Juan.
Sí,
o varios
uno,
entran y mandan...
Pelina Lencina, porque riman los nombres en San Juan, dice, ¿alguna vez nos veremos por aquí a brindar con un buen vinito patero? Yo se lo llevo, dice Pelina Lencina.
Sí, hay que ir.
Acá hay un paisano de Burlingame que escribe preguntando cuándo volvemos. Todavía no terminamos de
ir. No, no.
Momento, señor.
Bueno. Gracias por hacerme tan feliz, dice Norma Bonino, mientras solloza.
No, salga.
Carolina dice, buenísimo, qué alegría que estén por acá. Ya estaremos, pero pongan otro día porque el López de Vega es muy chico, el teatro.
Angie Barquín de Virizón, si pregunta si el viernes 23 estaremos en vivo en la calle Corrientes. Nunca estaremos en vivo en la calle Corrientes, porque los viernes son días que usamos para o no hacer nada o...
Puedo hacer, ahí afuera, otro
presentaciones
lugar.
Fuera de acá de la calle Corrientes, ¿eh?
Pero además bueno. Creo que, a ver si ese es el mensaje, pregunta por otro día, por un jueves, pero que tampoco, porque es el que estamos en Pilar.
¿Y el 22?
Sí. Claro, que en verdad es el 21, se equivocó. O sea, no venga, no, no.
No, mejor no venga, Angie, no, no, sí, se va a encontrar con un problema.
Sí. El 21 no estamos aquí en el multiteatro, estamos en Pilar.
Bueno.
Sandra Mariela dice... Con un problema, ¿no? La huella, los días pasan y el maestro Alejandro no vuelve a ver a Sandra. Le sobra una, Sandra querida. Claro. Y después insiste, la huella...
maestro Alejandro, ¿qué dice?
No vuelve a ver a Sandra. O sea, con decir, no va a ver a Sandra, yo podría entrar. A la huella, vendrá Varela y agrega, venís que las divinas, ponemos candela. No, Sandra Mariela, a ver.
Le está sobrando.
A la huella, vendrá Varela, venga que las divinas ponen candela y ahí le entra Justito, ahí, si me permite.
En cuanto a la otra... el maestro Alejandro vuelve a Veraza.
Vuelve a Veraza, claro.
Ahí sí. Incluso, háganme volver.
Y es más optimista.
El supuesto docente. y ahí estaría fenómeno.
Dice que le van a llevar una estufa para las patas. Agrega.
Entonces, bueno, eso sí, no hace falta que rime.
Aquí dice Dolina, me gustaría que hablara de Nietzsche. Mire otro, ya se lo habían pedido más en otro mensaje.
Y de aquí Gabriel Colo Fernández dice que le enseñamos más Popper que en la facultad. Que le enseñarán en la facultad.
Esto se lo pedía Sol Castillo, que además pide que vayamos a Ituzaingó. Bien.
Bueno, ¿qué más?
No tengo más yo.
Yo sí, tengo tres.
A ver.
Hola muchachos, qué bien me hace escucharlos a ustedes. Otro que quiere que vayamos a San Juan.
No le digo.
En el cumpleaños era el mismo. Y Luján Sassano dice, ¿cómo viajo de Avenida Cabildo hasta el teatro?
¿Hasta el teatro cuál? ¿Hasta este?
¿Hasta el multiteatro?
¿Hasta este? Un taxi.
Sí,
se toma un taxi y le dice al multiteatro.
Bueno, no, pero el transporte público se refiere a los colectivos, subs.
Subterráneo.
Sí, pero a esta hora no hay más subterráneos.
Bueno, colectivo.
¡Salud!
Discúlpeme.
¿Otra vez usted anda con la alergia?
Hay una alergia acá, hay una podredumbre.
Sí, mire. No señale a la gente. Sí,
yo me agarré cada cosa acá.
No, acá señalo, mire. Esa revista.
ahí puede ser.
Bueno, C. Jiménez dice... Saludos a todos desde Santa Fe, capital.
¿Cuándo van a Santa Fe?
Eso.
Ah, ¿vio?
Y dice, es la capital de la cerveza.
Mentira.
¿Y qué cerveza?
Mentira, de la cerveza...
¿Santa Fe?
¿Santa Fe?
No, señor, la cerveza Santa Fe, que de Córdoba y la cerveza Córdoba
es Santa Fe. Bueno, no, sí, Santa Fe.
Sí, sí, no, no, pero hay una cerveza muy, muy señalada.
Reputada, sí, sí, una estilo Pilsen, es esa.
No, pero eso es en Uruguay.
Con razón, ¿vio? Es como la Corona que nació en Puerto Rico y se hizo mexicana.
¿Qué voy a decir cómo se llama la cerveza de Santa Fe?
¿No es la Santa Fe?
Sí, puede ser.
O sea, está la cerveza de Santa Fe, que es muy rica.
Me parece que la Santa Fe es de Córdoba, le digo. Me parece que la cerveza de Santa Fe se llama Córdoba. Por estas cosas que nos pasan acá.
Hay una cerveza en Córdoba que... Sí, era el segundo. Pero ese era de Córdoba, ¿no?
Cerveza Córdoba, la cerveza Córdoba, la
cafecina.
Estaba la cerveza Río Segundo en Córdoba.
Sí.
Discúlpeme.
Sí, ahora nos van a mandar los mensajes todos los cordobeses.
Basta que uno diga algo de lo que no sabe nada para que te llenen la canastra.
Sí, sí. Y está bien, está merecido.
¿Eh?
Está bien,
está merecido.
Merecido.
Está merecido. Por hablarme acá.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y hoy hablaremos del tercer viaje, no, del cuarto viaje de Colón. El peor.
Sí, y sí, el cuarto.
El cuarto viaje es el peor.
¿Por qué?
Porque es el peor.
Ah, me convenció.
Un viaje lleno de porquería, de traiciones.
De cuerito de canilla.
Una cosa que no soporto.
¿Qué es?
No me acuerdo ahora si la traición o los cuartos viajes. Bueno, mientras tanto, personas de nuestra producción pasarán repartiendo pastillas.
Ahí está.
Adelante, permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 2 décimas, humedad 98%, la visibilidad está reducida a 3 kilómetros por neblina. La presidenta participará del Comité de Descolonización de la ONU. Cristina Fernández viajó a Nueva York, donde este jueves se desarrollará este encuentro. Más de 300.000 personas ya iniciaron el trámite por los nuevos créditos hipotecarios. Se trata del plan de acceso a la vivienda que fue anunciado por el gobierno. En En menos de 24 horas, la ANSES entregó 65.000 turnos. Finalmente, Luciana Aymar será la abanderada en los Juegos Olímpicos de Londres. La figura del seleccionado de hockey femenino sobre césped representará a la delegación de nuestro país en la ceremonia de apertura de la competencia internacional. A 44 minutos pasados de la hora cero en Buenos Aires, la visibilidad está reducida a 3 kilómetros por neblina. Temperatura 18 grados 2 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Gianni Mattimo, filósofo, pensador, católico, italiano. ¿Qué piensa usted de lo que está ocurriendo en el Vaticano?
El problema es que el Vaticano tenía que no ser más un poder económico estadual. El punto central de lo que pasa en Vaticano es el Banco Vaticano. Como el Vaticano tiene privilegios de un país autónomo, soberano, etcétera, etcétera, ha devenido en Italia como el lugar de los ahorros de las mafias y de todos los capitales ilegales. Yo creo que como católico tengo que desear una menor presencia político-estadual del Vaticano en Italia, en el mundo.
La otra mañana, con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Vacaciones de julio, el argentino Hotel de Piriápolis te espera. Piscinas termales de agua de mar, spa, club de niños y adolescentes, deportes y animación, casino, show bailables y atención. Un menor de 12 años por cada adulto es nuestro invitado. Llámanos y consultá 4312-2114, 4312-2114.
Mientras tenga memoria, un pueblo nunca se rinde. 14 de junio. Por todo lo que hicieron ellos, por todo lo que podemos hacer nosotros. Y porque aunque hayan pasado 30 años, nunca dejarán de ser nuestros héroes. 14 de junio, a 30 años del fin de la guerra, en Del Plata y 360 TV, reafirmamos nuestros derechos soberanos más que nunca.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. Corrientes 1283. La entrada es libre y gratuita. Mañana será el último programa en vivo aquí en el Multiteatro. De la semana.
Claro. Uno siempre empieza a estudiar a Cristóbal Colón desde antes incluso del descubrimiento. Entonces, para cuando llega el momento del cuarto viaje, uno está tan cansado como Colón mismo. Claro. En los programas de enseñanza, el fastidio llega para alumnos y profesores, de modo que dicen, bueno, y al fin la conquista siguió, etc. En el tercer viaje, Colón había llegado a las costas de la isla Trinidad, ahí por Venezuela. Después se internó para explorar esa extraña desembocadura que tiene el Orinoco, y ante la exuberante extravagancia de aquellas tierras, Colón creyó que se hallaba en el paraíso. Escribe Colón: más allá del trópico de Capricornio se encuentra la más bella estancia, el paraíso. Colón estaba convencido de que la tierra tenía forma de pera. Ajá. Y además de otros, sí, convencimientos. Por ahí se cansó del continente, se alejó de él y puso rumbo a la Española, a la isla llamada la Española, donde había dejado una colonia de cientos de europeos, algunos de los cuales habían llegado con él en sus viajes anteriores. A su regreso del paraíso, entonces, Colón llegó a la Española y se encontró con una espantosa realidad. Gente ociosa, hambrienta, débil, roídos todos por las fiebres tropicales y por la sífilis. Uh-huh. Y el tributo que les afanaban a los indios apenas se alcanzaba para cubrir las necesidades de la colonia. Mientras los dominios portugueses en el África producían cuero y especias, los españoles en el Nuevo Mundo únicamente cosechaban disgustos. Lo recaudado no alcanzaba ni para pagar las expediciones. Pero lo que colmó la paciencia de los reyes católicos fue el conocimiento de la deslealtad del almirante Colón. Colón les había ocultado el descubrimiento de tierra firme durante el segundo viaje y el descubrimiento de cientos de perlas en la isla Margarita. Bueno, alguien designó a Francisco de Bobadilla para hacerse cargo de la colonia ahí en la isla La Española, lo cual virtualmente equivalía a una destitución de Colón. En octubre del año 1500, Bobadilla llegó a Santo Domingo, sería mucho mejor, y apresó a Colón. Bueno, el almirante volvió a España encadenado. Cuantito desembarcó en Cádiz, Colón, que era muy buen diplomático, envió una carta al príncipe Don Juan, el heredero de la corona, el hijo de los reyes católicos, murió en un partido de pelota, dicen algunos, y después de unos lances amorosos muy intensos, dicen otros. El caso es que en ese momento estaba vivo.
Sí, claro.
Y Colón le envió una carta. De este modo, su versión de lo ocurrido en la isla, La Española, llegó a manos de los reyes antes que los informes oficiales. Los reyes recibieron esa carta y ordenaron la libertad de Colón. Lo nombraron, sin embargo, gobernador a Nicolás Obando. Cuando Bobadilla iba a regresar a España, murió ahogado en el naufragio, y ahí en el fondo del mar quedaron con él los documentos del proceso contra Colón, así que todo eso se olvidó o no llegó claramente. Y Obando quedó como gobernador. Durante 2 años Colón se quedó tranquilo en España, ni pensó regresar a las Indias. Para los reyes, Colón había cometido el mayor de los errores, que era gobernar La Española como si fuera un feudo personal. Y luego también estaba el asunto de las perlas de la isla Margarita, que evidentemente era una ocultación culposa, etc. Sin embargo, allá por 1501 le dieron una nueva licencia para viajar. Y no es que les hubiera cambiado el humor a los reyes, pero se lo querían sacar de encima. Además, necesitaban de sus servicios, ya que el resto de los monarcas en Europa sabían ya que los españoles habían encontrado solo unas tierras que se interponían entre Europa y Asia. El gran negocio del siglo, que aparentaba ser encontrar el paso hacia el camino de las especias, no estaba en manos aún de ninguna corona. Y si España se dormía en dedicar sus esfuerzos a la explotación de la dudosa riqueza de las islas descubiertas, sus competidores le ganarían la carrera. Hoy sabemos que era una estupidez, porque traer pimienta de China era mucho peor negocio que hacerse propietario de América entera. Pero bueno, entonces partió Colón de Cádiz en 1502, debe ser, porque si hubiera partido en 1512, lo hubiera hecho ya muerto.
Como Juan, claro.
Sí. Aquí pone fecha.
Sí, sí, como le suena.
Total. El caso es que partió sin entusiasmo, humillado por una serie de restricciones que los reyes le imponían. Le estaba totalmente prohibido desembarcar en La Española. Tampoco podía negociar con esclavos o dedicarse a cualquier tipo de rescate privado. Tenía vedado el maltrato a sus hombres. ¡Qué barbaridad!
Pero así no se puede vivir.
Así no se puede vivir. La flota estaba compuesta por 4 carabelas. La capitana, la vizcaína, la gallega y la bermuda.
Conozco.
¿A vos cuál te gusta más? Tripulación total, 143 hombres. Y entre ellos iba el hijo menor de Colón, Hernando de Colón, de 13 años. Y su hermano Bartolomé, el hermano de Colón, Bartolomé Colón. Sí. Después de 21 días de travesía, Colón no dudó un momento y empezó a desobedecer. Puso rumbo a la Española, corría el riesgo de ser rechazado y tenía víveres solo para llegar a la isla. Como pretexto, dijo que la Bermuda necesitaba reparación. Dice, ¿no ve? Mire la Bermuda, dice. El gobernador, que no era otro que Obando, no lo dejó entrar en el puerto, el mismo puerto que Colón había descubierto una década antes. Colón había bautizado aquel puerto como Santo Domingo, en honor a su padre, el Tano Domenico Colón. En tal caso, Domenico Colombo.
Domenico Colombo, claro.
Colón insistió, alegando que se avecinaba un terrible huracán, y Obando hizo caso omiso. Colón se internó entonces en el río Aina, en cuyas aguas se guareció hasta que pasó el huracán. Obando ni siquiera hizo caso del pronóstico del huracán y autorizó al día siguiente la salida de 20 barcos a España, y naufragaron 19 por la terrible tormenta. Fue uno de los naufragios más tremendos de la historia, ¿no? La exactitud de esta predicción le generó al genovés, que era Colón, cierta sospecha de brujería.
Acierta y lo acusan de bruja.
Dice aquí que no pasaron a mayores. Prosiguiendo con su misión, Colón navegó por las costas de Jamaica y de Cuba. Más tarde, en un sitio donde las sondas no tocaban fondo, es decir, donde no se podía saber cuán profundo era el cielo y el océano, porque nada llegaba al fondo, bautizó al lugar como Golfo de Honduras. A partir de entonces las cosas fueron de mal en peor. No por esa razón.
No, señor.
Escribió Colón, las cosas van de mal en peor. No, mentira, eso lo escribí yo. Dice, tengo abiertos los barcos, las velas rotas.
Sí.
Y las anclas perdidas, las velas rotas.
Sí, sí.
Con los calores y la humedad, el bizcocho se ha llenado de gusanos. El bizcocho era el pan que se comía, que se cocinaba dos veces para que no se pudriera. Bueno, igualmente se había podrido. Y así sigue. He visto a muchos que esperan a la noche para comer la mazamorra, para no ver los gusanos que la habitan. Otros están tan acostumbrados a comerlos que ni se molestan en quitarlo. Porque si se detienen en esto, pierden la cena. Mira, a los sufrimientos colectivos, Colón sumó los personales. Su cuerpo fallaba. Me anda fallando el cuerpo, Junigran 7. Y muchas veces no tenía fuerzas para mantenerse en pie y se veía obligado a dirigir la navegación desde la cama. Dicen que además le remordía la conciencia el haber involucrado a su hijo Hernando en tan incierta aventura. Un buen día llegaron a ver el agua en Panamá. No, discúlpenme. Calculo yo que habrán llegado a ver agua en Panamá.
Ah, ducado que le sería dado, claro, totalmente.
Sí, ¿por qué se dedica?
Habría que ejercer algún castigo.
¿Por qué se dedica? Un buen día llegaron a Veragua, que es un lugar que queda en el Panamá, y se encontraron con oro por todas partes. Che, dice, esto es oro. El almirante entonces olvidó su misión, que no sé cuál era. Yo también me lo olvidé. En pos del oro estableció un campamento a orillas del río Belén. Pero resulta que llegó la estación seca. Y el río descendió tanto que dejó al descubierto unos bancos de arena que tapaban la desembocadura. Y ahí se quedó Colón atrapado con sus barcos. Poca comida, apenas algún tiburón despistado venía a alegrar la magra dieta de los navegantes. Comerse un tiburón no es algo que nos ponga llena la boca de agua. Colón decidió abandonar el lugar de cualquier manera. Abandonó a la gallega.
Sí,
una
claro.
Nave que tenía. Y comenzó con los marinos a tirar de las otras naves con sogas. De todos modos, la quilla de los barcos se encajaba en la arena. ¿Y dónde se le iba a encajar?
Señor.
Y en eso estaban reempujando los barcos cuando, ¿quiénes llegan? Los indios. ¡Ah, qué suerte!
Éramos pocos.
Los españoles rechazaron el ataque, pero recibieron algunas bajas. y entre ellas el hermano de Colón, Bartolomé, que recibió un flechazo en el pecho y murió el 16 de abril de 1513, dice aquí, o sea, mucho después de haberse desarrollado estos acontecimientos. Habrá sido una agonía de exactamente 10 años.
Para morir sí hay que trabajar.
Esto fue en 1503, amigos. Al final lograron sacar las naves, pero quedaron en tan mal estado que debieron abandonar su primera misión rumbo al camino de las especias. Solo podía navegarse en la Capitana y apenas en la Bermuda. La Vizcaína debió ser abandonada.
¿Y la Gallina?
El agua llegaba casi hasta cubierta y no había manera de achicarla. Bueno, Colón decidió llegar hasta la bahía de Santa Gloria, en Jamaica. Construyeron parapetos, viviendas sobre las cubiertas, a modo de fortín. Se instalaron allí a la espera de ayuda, pero las reservas estaban agotadas. Colón envió a dos de sus tripulantes en bote hasta la Española para pedir socorro. Los hombres remaron durante 3 días, los recibió el gobernador Obando y dejó pasar un año antes de mandar el socorro. Albergando la esperanza de que en ese tiempo Colón y sus hombres murieran de hambre, el astuto gobernador dejó pasar un año. Mirá si sería. La tensión en la bahía se hizo insostenible. 48 hombres al mando de Francisco de Porras se amotinaron. Quisieron tomar las naves para irse de cualquier forma. Colón les presentó batalla, los derrotó. Los sobrevivientes fueron atados a los árboles con grilletes. A todo esto aparecieron los nativos del lugar y se prepararon para atacarlos. Entonces Colón recurrió a una hábil argucia. Había observado Colón que en su calendario se anunciaba un eclipse de luna para el 29 de febrero de 1504.
Día raro.
Cosa que él ya sabía por haber vivido el 16 de abril de 1503. Bueno, como la fecha era próxima, Colón convocó a los caciques y les dijo que su Dios tenía resuelto procurarles hambre y pestes si osaban maltratar a los navegantes. Y agregó que para avalar sus palabras aparecería en el cielo una evidencia incontrastable. Finalmente el eclipse se produjo y causó tan enorme asombro y miedo entre los indios que terminaron por prometer al almirante todo cuanto necesitase. Yo cada vez que me veo en esas situaciones difíciles trato de pronosticar un eclipse.
Sí.
Pero siempre o no hay un eclipse hasta dentro de 6 años, o si hay ya lo sabe todo el mundo.
Claro, que hay en una tribu maya, por ejemplo, y listo.
Bueno, a los pocos meses llegó el navío de rescate de Obando. Le mandaban medio barril de vino y medio chancho asado.
Ah, bueno.
Era una vieja carabela que tardó 1.5 meses en llegar a Santo Domingo, con el palo mayor roto y un traje a rayas, y las velas agujereadas. En aquel lugar, Colón supo por medio del explorador Rodrigo de Bastías que no existía paso alguno al Océano Pacífico. Le dijo, mire, Colón, tengo una mala noticia que darle. No hay ningún paso al Pacífico. Colón comprobó con tristeza lo poco que quedaba en la colonia, así que ¿para qué se iba a quedar en Santo Domingo más tiempo? Un mes después regresó a España. Desembarcó en Sanlúcar de Barrameda, derrotado, encorvado por la artritis. Dice que estaban tan enfermos que tuvieron que trasladarlo hasta Sevilla, que está cerca de allí, en una cama.
Una entera.
A la muerte de Isabel, el rey Fernando no escuchó más a Colón. Le dijo que el asunto pertenecía a los herederos de la difunta Isabel, que eran, por cierto, Juana la Loca, y su esposo, Felipe el Hermoso, el hijo del emperador Maximiliano de Alemania, que serían los padres del futuro rey Carlos V. Entonces Colón, artrítico y casi ciego, se desesperó, comenzó a mover influencias, habló con sus amigos, consultó a la corte, y finalmente, cuando el Papa, Julio II...
El amigo de Miguel Ángel.
El amigo de Miguel Ángel. Le recomendó a Colón y sus herederos, lo recomendó, ¿no?, en el sentido de lo avaló como digno de todo honor y condecoración. Esta bendición llegó tarde. El almirante había muerto días antes, el 19 de mayo de 1506. Esta es la fecha.
Está bien.
que está bien, quiere decir que en 1513 ya era afinado tal como habíamos
predicho. Sí, señor.
Sí, señor. Ese fue el cuarto y espantoso viaje de Colón, que casi nadie estudia y lo bien que hace. ¿A quién dedicar esta reseña?
Estaba pensando, Alejandro, que en principio este lugar al que llegó Colón, la Española, ha tenido una historia triste. Hoy en día lo ocupa la República Dominicana la mitad y la otra mitad la República de Haití. Y ha sufrido una vez tras otra injusticia de orden social. Así que Colón tenía algo, Cristóforo tenía algo de Setatore por ahí, ¿no? Se lo llevaba encima. Pero ciertamente en aquel momento la idea del viaje traía aparejada esta cuestión de lo inesperado. Realmente no sabían que se iban a encontrar. Uno piensa en Hernando de Soto, que cruzó todo el continente americano de una punta a la otra, y el tipo realmente vio cosas nunca vistas por un hombre. La cuestión es que con el paso del tiempo la gente hace turismo hoy en día y cree que en realidad va a ser lo contrario que los exploradores, va a buscar aquello que ya sabe que está ahí. Y se equivoca también, por eso las decepciones. Porque en realidad, alguna vez hemos sostenido, Alejandro, en esta tribuna, que la especie humana está marcada por un viaje, que es el del exilio. Adán y Eva expulsados del paraíso. Los humanos somos esencialmente exiliados. Y frente al viaje tenemos esta cosa que puede llevarnos quizás a un retorno. Ítaca nunca está en Ítaca, nos han dicho los griegos. Y pensaba también que, en realidad, cuando alguien se va de viaje, le pasaba a los conquistadores, le pasa a los turistas, nos ha pasado a nosotros, la gente suele dar consejos, como si aquella cosa que se fuera a encontrar en ese lugar al que ya fueron otros, fuera la misma para todos. Y esto nunca es así, tristemente no es así. Y además, el viaje puede estar en cualquier cosa, digamos, una historia de amor, una aventura política. Digo, todo es un viaje, y en realidad, aquel que parte de viaje no precisa consejos de ningún estilo, porque siempre está solo. Siempre está solo, y además va a descubrir prontamente que le resulta imposible volver. Por eso, los consejos, igual que no los tuvo Colón, deberíamos evitarlos para siempre y dejar que, digamos, marche tranquilito y no darle ningún peso accesorio al de la partida y ninguna otra cosa para el que se va.
Para el que se va es la canción que va a cantar don Alfredo Zitarrosa. Adelante.
Ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Siento que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Maleta, lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y apitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar.
Era Alfredo Zitarrosa, La venganza será terrible pa'l que se va.
Comienzo de espacio publicitario.
Vacaciones de julio, el argentino Hotel de Piriápolis te espera. Piscinas termales de agua de mar, spa, club de niños y adolescentes, deportes y animación, casino, show bailables y atención. Un menor de 12 años por cada adulto es nuestro invitado. Llámanos y consultá 4312-2114. 4312-2114.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
De lunes a viernes, a las 17, vuelta y vuelta.
Estuve con los friganos, es una confusión de el término free, gratis, y veganos, que viene de la dieta alimentaria, no comen animales, ni ningún tipo de derivado, rechazan la sociedad de consumo, no cocinan absolutamente nada, rechazan también el dinero como bien de cambio. Una tercera práctica es la gratiferia, uno puede ir a esa gratiferia y dejar cosas también, o uno puede ir sin nada y llevarse lo que uno guste. Quizás lo que más llamó la atención, recogen comida de la basura, porque ellos no consideran que esa comida sea basura. Quería saber, señora, señor, de qué se trata el movimiento free. ¿Vegano o frigano? Bueno, Diego Iglesias se lo contó.
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y vuelta. De 17 a 19 por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
En Buenos Aires, la visibilidad está reducida a 3 kilómetros por neblina, temperatura a 18 grados 2 décimas, humedad 98%. Excombatientes ingleses rindieron homenaje a sus caídos en Malvinas. El acto contó con la presencia del secretario británico para América Latina, Jeremy Brown. Se realizó en el cementerio San Carlos, en la isla Soledad, donde están enterrados los soldados de Inglaterra caídos en la guerra. La Cancillería cuestionó a España por suspender la compra de biodiesel a nuestro país. La medida fue en represalia por la expropiación de las acciones de Repsol en YPF. Encontraron en Colombia nuevas fosas con más de 150 cuerpos que serían de hace 15 años. La Fiscalía confirmó que las tumbas clandestinas fueron halladas tras la confesión de un excomandante paramilitar. A 11 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la visibilidad continúa reducida a 3 kilómetros por neblina. Temperatura a 18 grados, 2 décimas. Humedad 98%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo por Radio del Plata desde el Multiteatro de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Tenemos aquí un montón de datos sueltos,
¿sí?,
que juntos pueden hacer una sabiduría. Por ejemplo, ¿sabe usted qué es un oniomaníaco? Muy fácil, un señor que se come las uñas, digo yo.
No, señor, no creo que sea eso.
Es un tipo que se viste con cebollas.
Es el comprador compulsivo.
¿Cómo es un comprador compulsivo?
Sale a comprar compulsivamente.
¿Me vende este piano, por ejemplo?
¿Eh?
El piano no me lo vendería usted.
Sí. Pero un comprador compulsivo tiene que ser también rico, porque eso lo explica.
No, ¿no? Puede no serlo, puede empobrecer.
¿Y cómo compra si no paga?
Gasta lo que tiene.
Lo que tiene.
Si no roba para comprar.
Y si no roba. Al final concluye siendo ladrón, como tantos de nosotros.
No, señor.
Éramos tranquilos hasta que nos agarró la oniomanía, que así se llama,
sí,
y terminamos todo chorro.
No quiero justificar aquí su tendencia al delito, pero uno puede ser, con dos pesos puede ser oniomaníaco.
Ah, en esa clase de oniomaníaco,
sí.
Libre medio.
Si es hacia, lo es peor, sí. Sí.
Dice, el cerebro, su órgano más importante.
Ah, no lo dije.
Novedades en el cerebro. Nuevas neuronas. Salieron unas neuronas
nuevas.
Rubén dice, si pudiera leerlo yo sería muy feliz. A pesar de lo que se creía una década atrás, que eran todos giles,
sí,
las neuronas tienen que degenerarse.
Ajá.
Ah, no. Pueden regenerar.
Ah, bueno,
es otra cosa.
Espera.
Y establecer nuevas conexiones al tiempo que se pierden otras.
Sí.
¿Qué, cómo viene a ser una neurona, por ejemplo? ¿Cuántas neuronas tiene una persona, doctor? Buenas tardes.
Millones.
Tenemos acá al doctor.
Ah, va a estar en millones.
Yo he leído que tenía muchas, sí, supongamos 500, 600 neuronas.
No
las usamos todas.
No.
Apenas usamos 5 o 6.
Sí.
¿Por qué es eso, doctor? ¿Por qué el ser humano... ¿Vio cómo es el ser humano?
¿Cómo es? Sobón.
No sé, usted lo sabrá mejor que yo.
Bueno, señor, en principio tenemos millones de neuronas. Y...
¿Cómo vamos a tener millones
¿a
de
dónde,
neuronas?
Señor.
¿A dónde las quiere que las ponga?
Las tiene todas en el cerebro.
Sí, eso estamos leyendo. ¿El qué dice acá?
El cerebro. Sí, ahí está. Y están interconectadas.
Ajá.
La forma en que se conecta una neurona con otra dibujan una sinapsis.
¿Dibujan?
¿Cómo es una sinapsis? Hágame una sinapsis.
¿Se la hago en dibujito?
A ver, sí.
Miren, dibujito es fácil.
Pero eso parece un mexicano andando en bicicleta.
Yo lo vi asomándose una pared, si no.
O sea, usted tiene muchas neuronas que puede combinar de diferentes maneras.
Como la ropa,
sí, claro. Se hace cualquier cosa con una neurona.
No, entonces, cuando usted quiere, por ejemplo, generar un cambio, vio que a veces uno piensa lo mismo.
¿Usted?
Sí.
Del mismo modo.
¡Cállese!
¿Qué pensar?
Entonces, si usted quiere generar un cambio.
Sí.
Tiene que cambiar la sinapsis. No las neuronas, la sinapsis, la manera.
¿Qué es la sinapsis?
¿Por qué no? La forma de conectar.
La sinapsis.
Claro, señor.
No, eso es otra cosa, señor.
Muy bien.
Es entonces, una neurona le da la mano a la otra.
Y
tienen mano.
Y Dios es la de todas.
Si todas las neuronas se dieran la mano, imagínense.
Bueno, si todos los hombres del mundo se dieran la mano.
Y en la combinatoria. En cada emoción, usted tiene una emoción, por ejemplo.
Mentira.
Esa. La de mentir. A no. Sentirse estafado.
Es emoción, no,
no es una emoción.
No.
Sí, porque así yo sentí decir que se fabricaba, nosotros estamos fabricando con el señor,
sí,
detectores de mentiras.
Sí, señor.
¿Y cómo lo detectan?
Justamente.
Cuando ven la sinapsis de la mentira.
Cuando vemos los cambios que produce la mentira.
El hombre se
modifica.
Porque
cuando miente, se le tiembla todo.
Pero
hay... Le agarra, le tiembla...
Y un párpado del
reflejo. El cerebro, de todo, la sinopsis...
Se
todo.
Le paran los pelos de la...
Pero uno...
Entonces usted lo tiene ahí agarrado con una cosa eléctrica...
Sí.
Y sale con una rayita, se hace... Dice, mintió.
Uh-huh. Pero discúlpeme, uno, a sabiendas de eso, puede mentir profesionalmente. ¿Cómo? Sabiendo el artificio.
A domicilio.
No, señor... Ese es usted. Digo, sabiendo el artificio, conociéndolo, yo digo, bueno, voy a controlar el temblor, voy a...
No se puede controlar porque es incontrolable. Vos mentís y te agarra vergüenza.
Claro.
Porque te das, uy, se están dando cuenta de que mentís.
Y enseguida es como miedo.
Te pones colorado y se te pone la nariz blanda.
Y te crece.
Y todo eso y aparece en la máquina que hicimos nosotros. Está, ¿cuánto miente?
Ah, sale...
Sí, miente, puede mentir. Un poquito, mucho y del todo.
Con cinco canciones tenemos, ¿entiendes?
Pero...
Aparece en música. Yo sé que es mentira, eso es una chiquita.
Ah, también está ahí de música.
Mentira, yo quise decirte. Claro, señor.
Pero discúlpeme, si yo le digo, por ejemplo, al oyente de radio, que ahora no me ve.
Ahora
le digo, busca. Este papel es negro.
Sí.
Bueno, mentira.
Hola. Salió mentira, acá le salió.
Bueno, pero ¿cuánto le da? Sí. ¿Cuánto le da?
Mucho.
No, mucho no, es mentira.
Es mucho mentira.
No, no es mucho.
Sí, porque el papel
porque
es blanco,
al contrario.
Es que si hubieras dicho amarillo...
Entonces sería bastante poquito... mentira.
No, señor.
Azul sí. casi no es mentira.
Imagínate. Las cosas son... todas no. Pero algunas son verdaderas o falsas. Pero hay otras que no son ninguna de las dos cosas.
Bueno, le sigo las novedades.
No quiere comprar la máquina, no la compre.
Okay. Se terminó el negocio de su máquina.
Está torrante.
Quiroso.
A ver, se perdió todo. El cerebro...
Se cayó el sistema.
Chao. Diga cualquier otra cosa.
Volvamos a las sinapsis y los axones.
Mira, claves para tener sexo casual sin culpa.
Justo de lo que hablamos. Sexo
casual es sin culpa.
Más bien.
Claro.
Si no fuera casual,
claro,
también.
Me la llevé por delante, dice usted.
Cuando quise acordar...
¿No le dije que era el comprador compulsivo?
Dice... Bueno...
Mentira.
Dice... Tiene que hacerse las siguientes preguntas.
Ah, eran preguntas.
O al terapeuta, no sé. Dice... Pregúntele, dice al terapeuta.
Sí.
Pero si era sexo casual, ¿qué,
claro,
¿qué hacemos yendo al terapeuta?
Lo va a llamar.
No voy con mi mujer. Voy a ir.
Por ahí el tipo acepta, ¿qué sé yo?
Dice, pregúntele si ambos respetan los códigos establecidos.
El código civil.
Por ejemplo, el código civil.
Claro, lo reformamos para eso ahora.
Dice, si sostienen una comunicación fluida sobre los deseos y necesidades de cada momento.
Sí.
No me gustó.
No se entiende quién no es el interlocutor.
Sí. No,
¿a quién se le dice todo eso?
Es casual de hablar ahí.
No se entiende nada acá. Esto no lo cuente como algo que...
No es parte de...
los consejos, ¿no?
Del
no,
brief médico no, que estamos no. brindando.
Perdí todo lo que... lo que tenía, ¿eh?
Fíjese que había algunas... ítems del comprador compulsivo para identificarlo.
Sí, pero no lo encuentro.
Y el tipo se fue a comprar algo, seguro.
El carnicero y el perro no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
A ver, red de seguridad para aros. Para no perder los aros.
Bueno, sí.
Una red de seguridad, ¿no? Está
lo que necesitamos.
Y todo por el estilo. No importa.
Bien.
Vamos al comprador compulsivo.
Bien.
El señor...
Bueno, el comprador compulsivo, si usted... en general está tapando algo.
Sí.
Para que no lo vean.
Está, no, está ocultando algún pesar, alguna tristeza.
¿Y por qué lo está ocultando? Perdón.
Y bueno, el por qué no lo sabemos, lo vamos a ir...
Porque... sí, yo fui a un psicópata, al psicólogo, al psiquiatra, no sé cómo se llama.
Sí.
Y me dice lo mismo que me dijo usted.
Que está tapando.
Mire, aquí estoy yo, mire lo que parezco, qué sé yo. Me dice, usted está tapando algo.
Y usted se corrió, ¿eh?
Porque estoy deprimido, porque mire cómo estoy llorando, le digo.
Pero...
Y dice, usted está tapando algo. ¿Cómo que estoy tapando algo? Ahí nomás salté el escritorio.
Sí, y lo agarraste el cuello.
Y le caí, lo agarré el cogote. Le digo, ¿qué estoy tapando algo? Te voy a matar.
¡Ey, señor!
¿Qué dice? ¿Qué me querés decir?
No se puede relacionar así con el terapeuta, él lo quiere
pero
ayudar.
Se pase de lista,
claro, eso me dijo, yo lo quiero ayudar, ¿a quién te voy a matar?
No,
me agarré un perchero que ahí le entré a dar, me lo tuvieron que sacar de, entre cuatro me lo tuvieron que sacar. Entre cuatro terapeutas también, ¿eh?
Claro, sí, me imagino. No, señor, el comprador compulsivo aquí dice que después se arrepiente.
¿Cómo? Ah. Que lo devuelva y listo.
Compra... Y después se siente arrepentido. Y habla todo el tiempo de lo que va a comprar o de lo que compró, de cuánto lo pagó, de cuánto lo vio en tal o cual lugar.
Pero sí, ¿y de qué otra cosa va a hablar uno?
Está bien.
Yo siempre hablo de eso o de recorridos de colectivo.
Bueno, pero entonces...
Discuto, no, el 60 no pasa por Rodríguez Peña, el 60, ¿está seguro?
Pero la discusión se agota, se nos va a ver el recorrido colectivo.
La discusión sobre lo que compré esta mañana también se agota.
No, pero si sigue comprando.
Mañana compré el diario.
¿Qué está?
¿Dónde sigue?
En cambio el 60 sigue por Rodríguez Peña.
No, sigue. Ahora el diario cuesta X cantidad de dinero. ¿Cuánto cuesta un diario?
X cantidad de dinero.
X cantidad de dinero.
Y es cantidad de dinero.
En cambio antes no.
Claro,
y por eso yo compro la revista...
¿Qué conversación tiene?
¿Cuál es la revista X?
¿Está buena? Muy buena. Cuesta X cantidad de dinero.
Ajá. ¿Salen X mujeres en X ropa?
Sí.
Ojalá que sean tres, ¿no?
Salen XXX mujeres.
Pero sí, caramba, ¿eh?
En esa revista, ¿no?
Bien.
Bueno, aquí hay algunos consejos, no sé si quiere que
sí,
se lo
diga. Sí, ¿consejos para qué? ¿Para seguir comprando?
No, para no comprar, es cómo ayudarse.
Una tarjeta de crédito.
Claro.
¿Cómo se llama el tipo que es maníaco de la compra, el comprador compulsivo?
Oniomaníaco.
¿No? Oniomaníaco, ese sí, es el que
decimos recién. Ese es.
¿Y no tiene una tarjeta, por ejemplo, la tarjeta Onio?
Claro, Onio Card.
Para Onio vos. Card, para oniomaníaco.
Sí, la tarjeta Onio, hacela, dejala.
Pero... Sí, sí, hacele un monio.
Sí. Dice, a ver, ¿cómo ayudamos a usted que es oniomaníaco?
Buenas tardes. Sí.
Buenas tardes. Fíjese una cantidad a gastar para no exceder el presupuesto.
Todo.
O sea, usted dice, hoy no voy a gastar más de 10 pesos.
¿Y qué hago con 10 pesos?
Bueno, tiene que ajustarse a ese presupuesto. No puede
no
gastar
quiero.
Más. Y el resto del dinero,
sí,
me lo da a mí que se lo guardo.
Ah, sí. Ah, usted es el doctor,
sí.
El psicoterapeuta.
Yo soy el psicoterapeuta,
contador,
especialista en oniomaniosis. Usted me deja todo su dinero, sus propiedades, sus títulos.
¿No querés que te lustre los zapatos también?
Puede ser en ocasiones. Y yo se lo tengo aquí en tutela.
Y no puede ser ir derivándole la manía, por ejemplo.
Ahí está.
Si el tipo tiene manía de comprar, que sea alquilar. Y ya la van haciendo más liviana.
La desplaza.
No es lo mismo comprar que alquilar.
No, no, eso se termina.
Entonces es menos gasto.
No, pero el comprador va y no solo la propiedad alquila. Después se compra, por ejemplo, un alfajor.
Le alquila el alfajor.
Bueno, que lo alquile el alfajor.
No, ¿cómo lo va a alquilar, señor?
Bueno, no sé. Un alfajor no es un buen ejemplo, pero
no.
¿Qué otras cosas se pueden alquilar?
Bicicleta.
Una bicicleta.
Bueno, pero...
En vez de comprar una bicicleta, la alquila.
No, pero cómprela si usarla.
¿Para qué quiere que la compre?
¿Pero usted va a comprar o no?
Va a ser en bicicleta, señor.
Pero sí. Usted al final, ¿qué quiere?
Le va a hacer bien eso.
¿Qué? ¿Andar en bicicleta hace bien para no comprar?
No, para no comprar no, le hace
para
bien
para... ¿Para no comprar qué? Patines.
Para la salud.
¿Qué hago? Me llevo a la rastra a mí mismo. Me pongo patines mientras ando en bicicleta. No hay actitud más estúpida.
No. Le hace bien a la salud. Eso es invertir bien el dinero. ¿Usted
qué? ¿Compra uno de esos patines?
No. Comprar una bicicleta, gastar el dinero...
Y andar en patines.
En un terapeuta...
Sí.
Son deportes todos.
Cosas útiles para su vida.
Muy bien.
Usted lo que tiene que hacer al comprador compulsivo es desalentarlo. El tipo compra porque le parece que eso está bien. Usted dice, ¿eso te vas a comprar?
Lo tiene. No, lo desafía. Lo desafía el comprador.
¿Cómo lo desafía?
Claro,
¿el
dice...
terapeuta te desafía?
El terapeuta no.
Que no me pisa la raya con él.
No, señores, el oniomaníaco. Le dice, ¿cómo que esto?
¿Es oniomaníaco el terapeuta?
No, sí. Señor.
Así no se va a curar nunca el caballero.
Usted es oniomaníaco. Me dijo que sale a comprar compulsivamente.
Sí,
pero es mentiroso también. Bueno.
Dice, debe ser crítico con la publicidad.
Claro, ¿quién? Sí. Yo
¿de una publicidad?
Un día leí un cartel que decía, 4 gotitas Glostora rinden 100 admiradores. Me tuvieron que agarrar porque me quería comprar 2 camiones.
Claro.
Y me dijeron que había que ser crítico, que por ahí no era del todo cierto. Ah, me agarró una desilusión.
Y no, vio
yo ya me hacía rodeado de...
Sí. De las mujeres de la propulsión de los autos.
Sí, 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 de todas esas mujeres.
Vienen con los objetos esas mujeres que están en la propaganda, ¿no?
No, señor, es para...
Los autos vienen con las minas esas,
sí,
buenas
claro.
Tardes.
Buenas tardes.
¿Vienen de autos? Sí. Sí, deme un auto.
Sí.
¿Vienen con la mina o no?
No,
señor. La mina esa que ella que está enojada, que mira con la propaganda, que viene con la propaganda.
No, esa es la modelo.
Esa ya se le va a pasar.
Sí. Cuando lleguemos a casa.
Es la modelo que es para vender el auto.
¿Y qué? Para vender el auto es un vendedor, señor, que una modelo.
No, señor,
a usted se lo prueba el auto.
A usted la modelo. La modelo le despertó el deseo.
Sí, pero no de comprar un auto. Ese
bueno.
Son dos deseos distintos, señor.
Pero hay un procedimiento.
Hay usted.
Una nueva sinapsis neuronal.
¿Otra vez sinapsis?
Y quedamos que no sabía lo que era.
Que transforma el deseo erótico por esa modelo en un deseo erótico por el automóvil.
Y le hace un auto lo mismo que cosa fea, ¿no?
Entonces usted se lleva el auto
y empieza a tocar la corneta.
Claro.
Como loco.
Y de algún modo piensa que está con esa mujer. Pero
no, yo no estoy loco, soy oligomaníaco, pero no loco.
Y bueno,
no estúpido.
Tampoco estúpido.
Yo. Claro, yo cuando ando en auto, y cuando ando con mujeres, ando con mujeres.
Pero es así, señor, la publicidad la hacemos así. A veces se puede confundir, ¿eh?
Hay que bajarle la ventanilla, es un problema.
Evite mirar vidrieras, dice.
¿Por qué?
Y porque se puede tentar.
Ah, claro. Eso me había ocurrido.
Y preparando, mira, para el otro lado se tienta con las cosas que pasan por la calle.
No, bueno, no salga a mirar vidrieras y pasear mirando vidrieras. Eso
no, no salga.
No lo debe
hacer.
No salga.
No
lo debe
hacer. Tiene razón. ¿Y qué pasa? ¿Cómo hago para no mirar vidrieras? Porque están en todas partes, señor.
Bueno, usted sigue de largo. Va a comprar lo que necesita, nada más. ¿Qué necesita ahora?
Todo.
Nada.
Un matrimonio feliz. Por ejemplo, ¿sí? ¿Algo dentífrico tiene?
¿Sí? ¿Dentífrico? Ah, eso no es comprar, señor. Comprar es, por ejemplo, una budinera.
Ahí está.
Bueno. Para hacer budín.
Qué porque bien. ¿Usted lo necesita, el budín?
No, necesitar no necesito nada, pero si quiero hacer un budín.
Bueno,
si de golpe bien, me viene el deseo.
No, de golpe no.
Qué gana de hacer un budín. ¿Con qué lo hago? ¿Con un tacho?
Pero
no, no, señor, con una budinera.
Bueno, sí, pero es importante.
Deme una budinera. No la iba a comprar, pero ahora me di cuenta de que estoy necesitando una.
No, no, ¿por qué dicen esto? ¿Usted en este momento desea el budín? ¿Lo desea?
¿Qué tiene que ver si deseo un budín?
Sí,
primero deseo una budinera. Deseo poder tener un budín si lo quiero.
Bueno,
no,
pero
puede entender eso.
Es lo mismo, sí, que con la modelo, señor.
Claro. No, no es lo mismo.
Claro. Sobre todo que se lo compra in extremis cuando ya se lo tiene que poner, no, porque tiene frío. No. Dice, ay, qué ganas de tener, sobre todo, así que lo deseare.
Claro. Bueno, mire, yo no le voy a vender a budinera si usted no tiene.
Sino sobre todo.
No. Si no, me da pruebas fehacientes de que desea un budín.
Sí, señor, yo soy el escribano y le doy pruebas fehacientes.
Bueno, no, pero yo no le puedo vender la budinera, señor.
Regálesela.
Además, si yo quiero, se la vendo, y si quiero, no se la vendo.
¿Y sabe cómo está quedando el negocio?
No, le estoy diciendo, porque me vino a hablar su esposa el otro día.
Sí.
¿Viste que yo te dije que andaba en algo raro?
Y me dijo que usted anda con la oniomaniosis por
sí, el... tengo también las uñas.
Que es un comprador compulsivo.
Sí, y hay un número que se tiene, así como uno tiene, por ejemplo, presión o sal o no sé qué.
Sí.
Que tiene la onio por arriba.
Pero
me alta la onio, mi marido. Le subió ayer, le subió la onio a 43. Tuvimos que salir a comprar a las 4 de la mañana.
No, señor, no lo podemos cuantificar. Usted es propio del oniomaníaco.
Sí.
Querer cuantificar las cosas.
Sí.
Veo que ha querido hacer una
escala. Sí, yo siempre pregunto, ¿cuánto es? Pregunto antes.
Bueno,
de
eso sí.
Ah, y es propio del oniomaníaco.
No, eso es propio del cliente en general.
Y bueno, entonces, ¿para qué sirve?
No, lo que le estoy diciendo es que usted quiere hacer escalas de valores de todo.
Ah, sí.
Y no es así.
¿Cuánto es?
¿La budinera?
Sí.
La budinera vale 46 pesos.
Démela, démela.
No, pero no se la voy a vender.
Bueno, no importa. A ver, ¿qué otra cosa
puedo comprar? Y ¿sabe lo que está muy de moda? Yo he visto mucho oniomaníaco por la calle Lavalle, por Florida, que compran cosas que no son para usar, que son cosas para comprar más cosas. Compran billetes, por ejemplo. Eso, ¿cómo se llama eso?
Arbolito.
Bueno, eso no, los que compran otras monedas, dice usted.
Billetes, dije yo. Monedas, no sé si la gente va a andar comprando monedas.
No, bueno, depende de cómo lo compre. Si lo compra compulsivamente, una cosa
es... Sí.
¿Cómo lo compra? ¿Cómo lo compra?
Compulsivamente.
¿O para qué lo compra?
Para tenerlo.
Bueno, entonces sí. Sí,
señor, como yo compro la budinera, que no tengo derecho,
sí,
ahí señor.
Está. Sí, pero tiene buenas derecho.
Tarde. Voy a agarrar la budinera del señor y voy a salir a golpear la Plaza de Mayo,
sí,
señor.
Los budineros. Se viene el budinonazo.
Algo así... ¿compra mucho a crédito el oniomaníaco?
Sí, señor. Y se endeuda porque compra más de su capacidad financiera.
Se endeuda.
Sí. Entonces, y acumula, ¿sabe qué?
Deuda.
Sí. Bueno, sí.
Sí. Pero, lo acaba de decir.
No, pero otra cosa.
Otra pregunta, a ver.
Cupones de promociones, de cualquier cosa.
Ah, sí. ¿Qué quieren decir esas cosas que te dan en los supermercados?
Sí.
Y que yo voy y las recibo como si supiera de qué se trata, nada más que para no pasar por Pascuerano. Pero en realidad yo digo, ¿qué me estás dando? Dice, ¿tenés cupones de, qué sé yo, de Garibaldi?
Son una trampa mortal.
Nunca tengo, ni tuve, ni tendré. ¿Qué actitud debo asumir, doctor?
Bueno, y ahí usted debe decir, bueno, si no los tiene, los puede solicitar. Son cupones, por ejemplo, usted puede adquirir, comprando 200 gaseosas,
sí,
puede adquirir una gaseosa,
sí,
con 20% de descuento los martes de 11 a 11 y 30 en la sucursal de Boedo.
¿Cómo no se funden?
Y bueno, es así.
¿Cómo no se funden los supermercados?
Es calidad eso.
Haciendo semejantes kits.
Eso es calidad.
Sí.
A ver, ese...
Eso es preocuparse por la gente que son sus clientes, sí, tal como es característico del comerciante argentino. Sí.
Convierten en sucio al cliente.
Sí,
sí. Sí, porque, pero es peligroso para el oniomaníaco, porque el oniomaníaco va juntando puntos.
Claro, y en más entusiasmo. Mirá los puntos que tengo.
Los puntos, en abstracto, tiene 2.673.420 puntos, sí, que ya puede cambiar.
Para dos porciones de pizza.
Sí, para tres quizá.
Sí.
Para, le faltan 16 puntos para tres. Entonces se obsesiona con eso,
sí,
y compra más.
¿Y no se le puede hacer un juicio a los comerciantes?
Sí, señor.
Porque está...
¿Con qué cargo, señor?
Y bueno, promover una adicción y una enfermedad como
delito,
es la oniomanía.
Señor, claro.
Señor, se lo dice un oniomaniaco.
Sí. Bueno,
yo, señor.
Lo que podés hacer...
Mire, ¿sabe de dónde saqué este pullover? Te lo compré.
¿Cuánto lo pagaste?
No importa. No importa, cuando me lo compré.
Sí.
¿Qué quiere decir?
Que tenés...
Vicio.
Sí. Ahí está.
Vicio.
No.
¿Sabe de dónde saqué este... ¿Qué es esto? Esta camisa.
¿Y la compró o no sé?
Ah. Que me está sospechando.
No, no lo estoy sospechando, sí, digo.
Tan evidente es.
Pero eso, sí.
Tan evidente es, doctor. Tan
eso,
escrito lo tengo en la cara.
De cara.
Me lo compré, tengo escrito acá,
sí,
en la cara.
Loño,
no. Todo me lo compré, doctor.
Bueno, y está bien.
Soy un vicioso. ¿De dónde que...?
No, eso no.
¿Esto qué es? Ah, no, esto, ¿de dónde lo saqué?
No lo
bueno,
sé.
Bueno, todo lo que le haga para evitar... Ahí.
Se lo compró todo.
Compré, ahí está.
Bueno, sí, señor.
Bueno, vamos a lo que yo digo, entonces.
Pero yo también, señor.
Está todo podrido, señor.
Sí, señor. Bueno,
usted entra en un supermercado, entra en una escuela de bici.
Ahí está.
Entra, te entran del brazo y dice, vení.
Y la culpa, bueno, la culpa la tienen los niños.
¿Pero qué los niños? Los niños no son culpables de nada. Son los inocentes número uno. De...
Pero piden.
Sí, piden,
¿Sí?
Pero usted no puede...
Claro, dice, papá, cómprame Chiclets Adams.
Bueno, pero usted, esto es patológico.
Los niños,
¿qué cosa?
La oniomaniosis,
sí,
oniomanía, sí. Cuando usted sale a comprar compulsivamente, no que se compre ese puro...
Pero me los compré,
Pero yo me lo dijo que
bueno,
se lo compró.
Me los compré.
Mire, ¿sabe lo que voy a hacer? ¿Quiere la budinera?
¿Qué?
¿Quiere la budinera o no la quiere?
Démela, envuélvemela.
Tome, llévesela, señor.
Bueno, muchísimas
aumentó,
gracias.
Aumentó, le digo, ¿eh?
¿Eh?
50 pesos.
Dale dos, lleva dos.
¿Eh?
Lleva dos.
Sí, dame dos.
Bueno,
ahí está, toma.
Muy bien, 120.
Bueno, nosotros durante esta pausa, personal del teatro va a pasar vendiendo budineras y flanes. Con permiso.
Adelante, te paso.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque cuando vas a Necochea te llevan en limusina para que te entren bien las cañas de pescar. Nada de eso. Sos más VIP porque tenés Banca Internet Provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo Home Banking, ahora todos podemos ser VIP.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, 3399924209.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Queremos darnos una vuelta por el mundo con ojos argentinos. Marcelo Cantó vive hace 11 años en España, que ahora reside en Barcelona. Marcelo, mucho gusto, buen día, bienvenido.
Todas las mañanas me pongo a la radio, te escucho y es como estar allá. O sea que la verdad que es una alegría, es una alegría. Encima lo hago corriendo porque voy al gimnasio muy temprano y estar escuchando el amanecer de Buenos Aires, pues me encanta, la verdad que me es satisfactorio.
Llega el día en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
En Buenos Aires la visibilidad está reducida a solo 900 metros por niebla. La temperatura es de 17 grados, 8 décimas, humedad 100%. La inflación de mayo fue del 0,8%. El índice de costo de vida del INDEC acumuló una suba del 4,3% en el año y del 9,9% con respecto a mayo de 2011. Cuatro comisiones de diputados firmaron y despacharon el dictamen de la ley sobre fertilización asistida. Incluye los procedimientos de diagnóstico y medicamentos en el programa médico obligatorio. Detonaron un explosivo en un banco rosarino. Una brigada de la policía desactivó el dispositivo, pero finalmente lo retiró para hacerlo explotar en un descampado. Estiman que España devolverá en 15 años los fondos del rescate anticrisis. El país tendría ese plazo para pagar el préstamo de 100.000 millones de euros que recibió para salvar a sus bancos. A 39 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la visibilidad continúa reducida a solo 900 metros por niebla. Temperatura 17 grados 8 décimas. Humedad 100%.
Radio Noticias Del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Para nosotros, cocinar es hacer arte, y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Estamos en el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Mañana también vamos a estar aquí. La semana que viene, de lunes a miércoles también. Pero el jueves haremos un programa en Pilar, en el Teatro Lope de Vega.
¿Qué hora?
Y será a las 9:30 de la noche. Eso, el jueves 21.
Bien. Tenemos algunos mensajes, Silvia, ¿no? Saludos a la barra de Bulón, Soldati y Rodríguez, todos hinchas de La Venganza, dice Pipo.
Negro, te vinimos a ver en un avión, las chicas de Aerolíneas.
¿A dónde están las chicas de Aerolíneas?
Allí andan, mire.
Hola, ¿qué tal?
Dice, vinimos a confirmarte que el mundo no tiene ningún sentido y nos vamos. ¿Qué pasó?
Está muy bien, por eso señala la puerta siempre. Si le puede mandar saludos a Federico, empieza el mensaje, que vende entradas en el cine de Villa del Parque y que es fanático suyo, y está leyendo su último libro durante el entretiempo de las películas. Seguro que son películas, no serán partidos de fútbol. No hay entretiempo en las películas.
Sí, no, era entre una película y otra. Y...
Juan y Mabel le dicen esto, ¿eh?
Bueno, ¿qué más?
Recién llegados desde San Juan, portando el mandato popular de hacer realidad en septiembre el famoso Dolina, ¿cuándo venís a San Juan?
Bueno,
dice en julio. Pero dice septiembre, incluso, dan precisiones.
Acá Yanni y Pipo dice, venimos desde Maimará, Jujuy, y piden un tema musical que no haremos.
La quebrada de Humahuaca.
Matías está de novio con Celeste y hace rato ya, me parece que han cumplido por lo menos un año. ¿Dónde están? ¿Vio? Se lo dije. Y hoy es el aniversario, ¿eh? también pide un tema que no haremos. Y después Alfredo está de Colonia del Sacramento, que pide más cosas. Y Maña y Tato de Conesa piden también otro tema que no diré. Así que, ¿por qué no le llama al sol y empezamos por eso?
Bueno, sí. A ver, ¿dónde está, maestro?
Andaba ahí por el...
Ahí, ahí está.
Llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Cancé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío sin nombre.
Manuel
Moreira. El señor Martín Maecaco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Y el maestro, quizás por alguna influencia de viejas lecturas, le piden aquí San José de Flores. No sé si lo ha traído.
Sí, no sé si lo sé.
Me tapé la verde, hoy barrio de flores, rincón de mi juego cordial feliz. Recuerdos queridos, novelas de amores, que evoca un romance de dicha sin fin. Nací en este barrio, crecí en su vereda, un día alcé el vuelo, soñando triunfar. Y hoy pobre y vencido, cargado de pena, he vuelto cansado de tanto apurar. Triste infortuna me fueron esquiva, tirones de ensueño disperso dejé, y en medio de tantos y tantas y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vuelta, no supe mentir. Y al verme agobiado, más pobre que nunca, volví a mi creencia buscando morir.
Maestro, aquí le piden para Enrique una lágrima.
¿Una lágrima? ¿Tiene usted una lágrima?
Sí, no me acuerdo en qué tono lo hacíamos, pero sí.
No lo sé. Yo calculo que debe ser, por lo menos debe ser en fa sostenido.
Bueno.
A ver si...
Cuando rodó el gota cristalina sobre su falda lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán, después de tantas hijas, le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarilla, se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre que la quien adoró tanto y le entregó su vida virginal, le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir mil noches de ansiedad y al recordar la dicha que soñara. Mira esa carta que un día él le mandó pidiéndole que ella lo perdonara si nunca más volvía. Y no volvió.
Un mensaje le habían pedido en el corsito del barrio, ¿se lo acuerdan?
No, no lo sé.
No, aquí le... Bueno, ¿quieres que pasemos al trío?
Sí, por favor.
A ver, One After 909, dice este mensaje.
Bueno.
Bueno, mientras está cargando así... ¿Hoy vino solo?
Sí. ¿Sí?
Bien.
¿Tiene algo que decirme?
No, no, está bien, no.
¿Me quiere invitar a algún lado?
No, no, está bien. Blue Velvet le piden aquí al trío, claro. Sin nombre.
Ok, va. Un, dos, tres, y...
She won't... And I'm bummer was a night. Oh, so for that saving was light from stars. She wore blue velvet. Oh, blue and I'm bummer were her eyes. Oh, warmer than may her turn the sighs. Love was a first love I have kindly, feeling the rapture grow like a flame burning brightly. But when she left, the walls of love.
también les advierten, por si van manejando rápido, que hay baby on board.
No.
Hello one, hello two, hello three.
Baby on board, how I adore that sign on my car's windows pane. Browsing my step, love every pep, 'cause I'm driving in the carpooling. Call me a square, friend, I don't care, that little yellow sign.
Pedido de Garota de Ipanema, ahí donde yo no hago nada.
Estaba por decir eso. Matías quiere dedicar a Celeste, que pasa por ser su esposa aquí. Garota de Ipanema, justamente.
Momentito.
Lo pide o lo tiene, señor.
Tengo que llamar a japonés. Ahí va. Para que busque el sacho. No, tengo mucho que hacer.
Bueno.
Ahí va. Espere.
Cheia de graça, ela menina que vem, que passa, no doce balanço, caminho do mar. Mansa do copo dourado do sol de Ipanema, o seu balançando e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tanto assim? Que tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é minha, que também passa assim. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo. Por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor,
por causa do amor. Bueno, maestro, tenemos unos minutos más. Para cantar o para guardar silencio.
¿Vino el indio?
No,
vino
de ninguna manera.
¿Vino el indio?
De ninguna manera.
No, yo lo vi.
Tuve una urgencia.
Yo lo vi. Lo vi, pero no tenía ganas de cantar.
No, el indio le despidió un duito.
Un duito.
¿Qué quiere que hagamos? Lo que usted quiera.
Así le habían pedido algún tema de las pastillas del abuelo. Ahí lo quiero ver. Sí.
Dejen de pasar el niño.
Mira lo que sea.
Ese es el indio.
Hagamos a Rabia.
Arrapa la mano, metido en mi vida, como en la condena de una maldición. Tu sombra tortura mis horas sin sueño. Tus noches se clavan en mi corazón. Con ella miraron no vi tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tu calle es igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas
de tu patio que quiero.
Como todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva
está en flor para quererte.
Como una nube que pasa,
mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Bueno, maestro, tenemos que ir pensando en despedirnos.
Ah, sí.
Y había una propuesta para los hermanos orientales o británicos, no sé dónde está.
¿Cuál es la propuesta? Tiene que pasarme.
Pásenle el. Sí. Bueno, porque sin eso parece que Moreira no puede.
No, cantarle a los orientales sin esto no puede.
El himno de Liverpool, ni siquiera. Por favor. Mañana aquí en el multiteatro, señores, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Son los colores gloriosos de Liverpool. En la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores gloriosos de Liverpool. República Oriental del Uruguay, negro y azul.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Del Plata.
Hora 2:02 en Buenos Aires. La visibilidad está reducida a 900 metros por niebla. Temperatura 18 grados 6 décimas. Humedad 98%. Una jueza de Neuquén aceptó el primer amparo por las restricciones a la compra de dólares. Habilitó a una persona a adquirir 125 mil dólares para realizar una operación inmobiliaria. Sin embargo, la AFIP apeló la medida cautelar y la autorización quedó suspendida hasta que la Cámara Federal resuelva el caso. ARBA detectó más de 35 mil metros cuadrados de construcciones sin declarar.
Están ubicados en Junín, Lincoln y Chabacabuco. Los agentes de ARBA también intimaron a 360 contribuyentes de las tres ciudades luego de constatar maniobras de evasión referidas al impuesto sobre ingresos brutos.
Internacional.
Estados Unidos culpa a Rusia de la guerra civil en Siria. El secretario de Estado, a cargo de Hillary Clinton, recordó que su país ha reclamado reiteradamente a ese país que suspenda completamente el abastecimiento de armas a Siria. Además, expresó que lo saben porque ellos mismos confirman que los suministros continúan.
Deportes.
Fútbol. El jugador de Patronato se arrepintió de haber dicho que el equipo recibió una incentivación de River para vencer a Central. Daniel Pereira se desdijo luego de haber sido citado por la AFA por sus declaraciones. Ahora afirmó que se malinterpretaron sus declaraciones.
Se malentendió mal, lo único que voy a decir. Así que de ahora en más, ya que de la finalización del partido no hablo, salgo a declarar esto nada más para que no se siga haciendo tanto lío ni tanto quilombo, porque la verdad es que ya es demasiado, por lo que yo me he escuchado en los comentarios de mis compañeros, que hasta en Buenos Aires salió, y bueno, sí, y no quiero que se siga rodando la bola.